En 20 minutos serán las 12, Natalia, bienvenida.
¿Qué tal?
Hoy hablamos de emigración y sus consecuencias en los niños.
Que es como otra mirada, ¿no?, de esto que se ha venido hablando tanto en estos últimos días después de la cumbre. Y vamos a hablar, sí, un poco desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de los niños. Nunca podemos hablar de los niños fuera de contexto. Los niños, en este caso, más que nunca dependen del clima familiar y de cómo sus padres administren toda la situación de la emigración, ¿verdad? Pero por lo general nos olvidamos que son los niños las principales víctimas del desarraigo en gran medida, y paradojalmente quizás también sean quienes más disfruten a la larga de las bondades de la emigración, ¿verdad? Entonces es como que están ocupados ahí en un lugar bisagra muy importante. Incluso muchas emigraciones están basadas en el futuro bienestar de los niños. Es dificilísimo generalizar sobre las emigraciones porque, por cierto, que hay tantas diferentes situaciones, ¿verdad? Hay a veces que las emigraciones son por motivos laborales de los padres. Pensemos en personas que trabajan en multinacionales o diplomáticos o lo que sea, que van de país en país, que en realidad es una emigración económicamente muy satisfactoria, pero no por eso exime de consecuencias psicológicas a los niños y de un muy considerable estrés, más allá de las ventajas que puedan tener. Pero no va a ser de ellos que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar de el otro grupo de migrantes, estos de que se tienen que ir de su país hacia otro en busca de algo. Generalmente cuando la emigración se decide más allá de la realidad objetiva, hay un proceso por el cual esa familia pierde la esperanza de conseguir lo que busca o necesita en su lugar de origen y cree que lo va a encontrar fuera. Y es un poco eso lo que mueve a la gente de ir de un país a otro. Y ahí hay una diferencia muy importante y empezamos a recorrer lo que serían los factores de riesgo y los factores de protección en este proceso. Porque hay algo muy importante para que se administre bien, de la mejor manera posible, toda esta situación, y es que los adultos o la familia en general sienta que la decisión de emigrar es lo más libre posible. Eso marca un manejo completamente diferente de las cosas. Es distinto sentir que yo elijo irme a otro país porque creo que vamos a vivir mejor o porque vamos a tener más posibilidades, yo o mis hijos o mi pareja o lo que sea, o porque es más seguro o más tranquilo, qué sé yo, por lo que sea, y estoy eligiendo, a sentirte que sos expulsado, a sentirte que otros toman la decisión por ti y que no hay otra, no tenés poder de decisión. Y eso es uno de los factores más incriminados dentro de los factores de riesgo. Esto de sentir que uno está controlando la decisión o no. Y sin lugar a dudas que eso marca una impronta emocional en los adultos que es directamente transmitida a los niños y eso va a teñir toda una etapa muy importante que es la etapa previa, que es una etapa de toma de decisiones muy difíciles, de toma de contacto con esto de la desesperanza, ¿no? La desesperanza de lo que mi país me puede ofrecer, que es muy duro y doloroso, y puesta esperanza en otro lugar. Es un periodo de muchas incertidumbres, de mucha tensión, de mucho estrés, de poca disponibilidad emocional de los adultos para atender con tranquilidad a los niños, para sentarse en el piso y ponerse a jugar, para fijarse los deberes, ¿verdad? Como que esto consume mucha energía emocional y entonces en esta etapa previa a veces los niños ya empiezan a sufrir cierta pérdida de sus padres a través de esto de que no siguen ejerciendo el rol materno o paterno de la mejor manera. En esta etapa hay otro peso importante que es de la familia que queda, ¿verdad? Los que quedan atrás, que muchas veces apoyan y estimulan y dan ilusiones y ofrecen soluciones y otras veces ponen palos en la rueda, ¿verdad? Muchas veces basados en la mejor de las buenas voluntades y de los deseos, pero muchas veces se producen tensiones intrafamiliares muy dolorosas, de las que una vez más los gurises son quienes sufren las consecuencias. Y a veces estos tironeos son entre padres y abuelos. Qué figuras tan queridas y tan necesarias y tan íconos de seguridad y de modelo, como para que se estén enfrentando dolorosamente a los ojos de los chicos.
Siempre en el mejor de los casos se van todos juntos, pero lo que también ocurre en esta etapa previa es primero se va alguien y
exactamente.
Después se suma al resto.
Exactamente,
¿no?
Y vos fijate que de acuerdo a algunos datos, que esto es del Harvard Immigration Project, dice que el 85% de los niños sometidos a migración sufren, además, la separación de uno o de los dos padres. Por esto que tú decís, que o se va el papá, o se va la mamá, o se van los dos. Pero entonces es como que es otro estrés adicional, otra pérdida, y esto de ser enfrentado a desafíos que chiquilines fuertes los podrán enfrentar sufriendo, pero sin dañarse, y chiquilines que no son tan fuertes, muchas veces sufren y se dañan. Y después, tomada la decisión, pasado el mal momento, finalmente están instalados en el nuevo lugar. Y ahí empieza, ahí viene una etapa muy fuerte de esto que podríamos llamar la etapa del desarraigo, ¿verdad? Que es esto de realmente arrancar raíces, que a veces hay que arrancarlas de un tirón, porque si no uno no puede, y eso es un dolor extra, y empezar a ver uno qué hace con esas raíces, porque uno las raíces las precisa.
Eso me lo contás después de la pausa. Natalia, hablando de la migración y sus consecuencias en los niños, habíamos quedado que una vez llegados al país de destino empieza el tema de las raíces.
Ahí está, y qué hacíamos con las raíces, ¿no? Y ahí vemos muchas veces cómo hay gente que se lleva su macetita de tierra del país de origen, mete las raíces ahí y sigue siendo un injerto toda su vida. Y cómo otros, por el contrario, reniegan de sus raíces y se intentan incorporar, transformar o disfrazar o camuflar en la identidad del país de destino. Entre una y otra hay 800.000 posibilidades y dependerá de muchas cosas. Pero la gran pregunta es, ¿y ahora qué somos? ¿Y ahora qué soy? ¿Y ahora cómo acomodo eso? ¿Qué es una crisis de identidad? Y la gran importancia de ese proceso, que es el proceso de transculturalización, para poder transformarse en lo que uno, en esa situación, tiene que transformarse, que es un uruguayo migrante, que no es un uruguayo, ni es un español, ni un europeo, ni un estadounidense, ni es un uruguayo migrante, que es una variedad diferente de los demás grupos. El se dice facilísimo y no debe ser tanto. Aconsejan quienes pasan por este proceso y quienes además han estudiado el fenómeno que hay cosas que pueden facilitar esto. Por ejemplo, y parece que es fundamental desde el punto de vista emocional, es irse legalmente. ¿Cómo interfiere desde el punto de vista de las emociones irse sin papeles, irse ilegal, y cómo eso obtura otra cantidad de procesos que, si no se cumplen bien, van a ser un problema que se arrastre para siempre y generación tras generación? Sirve también tener un proyecto, sirve también el pensar, esto no es para siempre, uno no sabe, pero de repente tener un proyecto y podérselo transmitir a los chiquilines y que diga, nuestro objetivo va a ser tal, y en lo posible no poner solo lo económico como parte del objetivo.
Yo te voy a decir una frase que seguramente todos escuchamos. Nosotros estamos aquí, o nos mudamos, o nos cambiamos, o emigramos, entre otras cosas,
por usted. Sí. Esa frase uno lo tendría que hacer en videoclip, ¿no? Porque en el momento que el niño escucha eso, ¡plac!, un bloque que le venga sobre los hombros, y qué difícil. ¿Y cuántas cosas los padres ponen en ese por ti o por ustedes, y qué difícil? En realidad no. En realidad lo hacemos por todos, y qué injusta es esta situación en que los adultos tomamos decisiones tan importantes sobre el futuro de ustedes, pensando que va a ser lo mejor, pero ojalá que lo sea, claro. ¿Verdad? En esto de integrarse a esta nueva realidad parece también ser muy útil. Por un lugar, llegar a un lugar donde conoces a alguien, porque el generar una red social lleva mucho tiempo. No se arregla una semana ni en un mes, es mucho tiempo, entonces es bien bueno conocer a alguien. Conocer otros emigrantes y acercarse a lugareños. No quedarse enguetado en ningún grupo, sino realmente poder tener esto de que ahora somos algo con muchas facetas. Y quiero tener amigos del lugar, quiero tener amigos de mi misma nacionalidad, y quiero tener amigos de otros lados, porque ahora formo parte de la diversidad, y eso es una riqueza.
Hablemos del uso del idioma, o del monobilingüismo en la llegada.
Porque eso es algo que, cuando uno habla una lengua, uno es la única manera de realmente acercarse a una cultura, de apoderarse de la cultura, de empaparse. Entonces, la importancia de la lengua se vuelve fundamental. Y fíjense que es interesante ver cómo, cuando los emigrantes, al parecer, tienen sus hijos, los crían en la lengua de origen. Y esos niños van a ser bilingües, porque van a manejar dentro de su casa la lengua de origen y fuera de su casa la lengua del lugar de destino. Pero esos niños, al criar sus hijos, cuando crezcan, ya los crían en la pérdida de la lengua de origen, que es una enorme pena. ¿Cuántos de nosotros mantuvimos el italiano, por ejemplo? Muy pocos. Y es una de las... Es una gran pena no haber podido mantener esa lengua formando parte de nuestras realidades, de nuestra identidad, de lo que somos. Y es una riqueza impresionante poder mantener en los niños el bilingüismo, porque el ser bilingües es lo que les va a permitir ser biculturales. Y el ser biculturales es lo que les va a permitir no vivir en un conflicto perpetuo de identidad, y que van a poder moverse en esta rica y compleja realidad.
Laura, por el 90-20-810, hace esta consulta desde Mercedes. Dice que vino de España con su hija, que nació allá y tiene 2 años, y ahora tiene que volver a trasladarse dentro de Uruguay, de Mercedes a otro lugar.
¿Laura es uruguaya? No sabemos.
Sí, por lo que dice aquí, quiere saber cómo puede hacer para que todos estos cambios afecten lo menos posible a su hija.
Ahí está. Para que le afecten lo menos posible, lo más importante es que ella esté bien, y que ella esté con esto de sentir que está en un proyecto y que puede transmitir seguridad y certezas, aunque todos sabemos que son ilusiones de seguridad e ilusiones de certezas. Pero para los niños eso es muy, muy importante. No sé si la nena de Laura, por ejemplo, tiene familia en España. Si lo tiene, es bien importante que mantenga contacto, que les dé la sensación de que estoy sumando, estoy abriendo caminitos por el mundo, pero cuando abro uno, no se me cierran otros, sencillamente se suman. Para mí me parece una herramienta fantástica en esta situación el Google Earth, me parece, ¿no? Esto de poder ver.
Estando en casa.
Así, que es, es fantástico, porque además esto te permite vivir que realmente formamos parte de una misma comarca.
Bueno, hoy Google, incluso el mecanismo de Internet, permite estar,
claro,
en contacto, que hacen no tan poco tiempo, ¿no?
No,
era absolutamente complicado.
Totalmente.
Y se remitía quizás al teléfono o a las cartas.
Y al teléfono, yo soy de la época en que uno llamaba y preguntaba, ¿qué demora hay para tal lado? Bueno,
nosotros tenemos un caso muy claro, porque a través de espectador.com hay más o menos unas 8.000 personas que acceden al sitio web por día. Muchas de ellas además escuchan la radio en vivo, muchas de ellas te cuentan que
sí,
están en su lugar de trabajo o en su casa con el espectador prendido como si estuvieran.
Exactamente. Mandemos un saludo a las Canarias, que de allí nos escuchan también.
Bien, mandémosle. Que pases bien, nos encontramos el próximo jueves, Natalia.